Son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Casi 6 millones de electores están llamados este domingo a las urnas en Cataluña. Como te estamos contando, la jornada en los colegios electorales transcurre con total normalidad. Ana Huertas.
Cristina, ya a esta hora ya han votado todos los candidatos a la Generalitat. Prácticamente todos han lamentado las incidencias que está habiendo en el servicio de trenes de Rodalies, al tiempo que han animado a los ciudadanos a salir a votar. El actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de Esquerra, ha depositado su papeleta en un colegio de Pineda de Mar en Barcelona. Aragonés, a quien las encuestas no le son muy favorables, ha pedido que los catalanes voten hoy con energía Mar Puerto.
Pere Aragonès ha entrado a las 10 horas de esta mañana en el Instituto Joan Coromines de Pineda de Mar, acompañado de su esposa y su hija. El candidato de Esquerra ha sido recibido por decenas de vecinos y vecinas a las puertas de la sede electoral y ha hecho un llamamiento a llenar las urnas pensando en Cataluña. Además, ha añadido que espera una altísima participación en la cita electoral.
I avui faig, doncs, una crida a la ciutadania de Catalunya a omplir les urnes, a votar. A votar pensant en Catalunya, pensant en els nostres drets i en les nostres llibertats. Esperem avui una altíssima participació.
Aragonès també ha lamentat la situació en cercanies i ha exigit als responsables que restauren la circulació lo antes possible per garantir el dret a votació.
Y a partir de la una de esta tarde vamos a conocer los primeros datos de participación en estos comicios. De momento, y como te venimos contando, salvo alguna incidencia muy puntual, los catalanes están votando con absoluta normalidad en uno de los casi 2.700 colegios electorales que, repartidos por todo el territorio catalán, en concreto en el colegio Las Dominicas de Lérida, está nuestro compañero Sergi Tor. Buenos días.
Buenos días. Mira, nos encontramos aquí en el Colegio Dominicas, en el centro de Lleida, en la zona alta. El flujo de votantes es constante, hay pequeñas colas, no demasiadas. Hay pues una importante presencia de votantes en esta jornada que se está resumiendo con total tranquilidad. Tenemos aquí a un votante que acaba de salir. Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Usted había decidido el voto últimamente o ya lo tenía decidido?
No, ya lo tenía decidido ya por mi ideología.
¿Y confía de que haya un gobierno pronto o teme de que en octubre se pueda volver a votar?
Pues no se puede precisar. Lo mejor sería quizá que no tuviéramos que volver a votar, porque si no las cosas se dilatan mucho y no interesa.
¿Cree que va a ser una jornada igualada electoral?
Pues yo creo que sí.
Muy bien, pues uno de los votantes, como decimos, absoluta tranquilidad aquí en Lleida, es donde menos población hay, 300.000 votantes, pero reparte 15 diputados que son muy importantes.
Bueno, te recuerdo que a partir de las 7:30 vas a poder seguir aquí en COPE un programa especial con el minuto a minuto de las elecciones catalanas con Carlos Herrera y Ángel Espósito al frente. Entre tanto, el servicio de Rodalies en Barcelona va a tardar horas aún en normalizarse por la gravedad y la dispersión de los daños tras el robo de cobre esta madrugada en la red ferroviaria. Renfe recomienda el uso de otros medios de transporte debido a que gran parte de los vagones ni salen ni pueden llegar a la ciudad condal. Antonio Carmona es portavoz de Rodalies.
Están los técnicos trabajando. A medida que se pueda dar capacidad operativa, podremos reprogramar el servicio, pero de forma muy limitada. Daremos toda la información posible a los clientes. Hoy es un día muy complicado en Rodalies por causas externas y recomendamos utilizar otros medios de transporte para el desplazamiento.
Por cierto, que la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha dicho que los problemas en los trenes de Rodalies afectan al derecho a voto en esta jornada de elecciones. Y ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que actúe lo antes posible. Y más asuntos. La final de anoche de Eurovisión obtuvo aquí en España una audiencia del 42%, 2 puntos más que el año pasado. Casi 5 millones de espectadores siguieron el evento, 47.000 más que en 2023. Ganó Suiza y nuestro país, ya lo sabes, tuvo que conformarse con el puesto 22.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid continúa la celebración de la Liga. Ignacio Suaga.
Han salido ya los jugadores al balcón de la sede de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué ha sido lo más destacado, Miguel Aguilar?
Sí, ya están en dirección al ayuntamiento. Lo más destacado ha sido Nacho, el capitán, maestro de ceremonias. Se ha acordado mención especial a los lesionados esta temporada, Militao, Alaba y Courtois. Ancelotti se ha atrevido a cantar a capela el himno de la décima. Le han seguido los miles de aficionados que había en la Puerta del Sol. Rüdiger ha sido el alma de la fiesta. Bellingham se ha atrevido un poco con el español, acordándose del partido de la final de Champions, el el próximo 1 de junio. José Lu, el héroe de las semis de Champions, visiblemente emocionado, y la afición lo tiene bastante claro. Cánticos de Modric, quédate, y de Vinicius, balón de oro. Ya el autobús del Real Madrid está en dirección al ayuntamiento. Lo siguiente, la fuente de la diosa Cibeles.
En primera, hoy arranca la jornada a partir de las 2 de la tarde con los siguientes partidos: Cádiz-Getafe, Atlético de Madrid-Celta, Valencia-Rayo, y se cierra a las 9 con un Betis-Almería. Y en motor, a las 2 empieza el Gran Premio de Francia de MotoGP con dos españoles entre las tres primeras posiciones de la parrilla. Jorge Martín, además de batir el récord de Le Mans, saldrá primero, Bagnaia segundo y Viñales lo hará desde la tercera posición.
Gracias, chicos. Continúas en COPE, estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Ana Huertas, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE con Cristina. Te hacía una ilusión bárbara ir de princesa, pero luego llegó el corsé y te lo tenías que apretar y tenías que ponerte el miriñaque y el vestido encima, y el traje de novia fue un verdadero tormento. O te puede ocurrir como a mí, que llevaba una larga cola, fui a llevar las flores al colegio de mis monjas mercedarias de la caridad, entré en la capilla y me pillé toda la cola, me la arranqué, porque no era exactamente lo más práctico. Hay quien se deja aconsejar y se pone un sombrero que luego le hace imposible el evento, o un traje en el que no se reconoce. Y luego hay madres que visten a sus hijos, tanto de disfraz como de ordinario, de manera que pueden hacerles el día muy incómodo, porque pican las cosas, porque al final uno se las quita. Eso es lo que buscamos, ese traje imposible. Vamos a hablar con Sole Mayol, con Elsa González, con Pau Fil, de las indumentarias imposibles. Y necesitamos tus mensajes de sonido. 666-5540-00 son nuestros números. Te lo repito para que nos mandes el mensaje de sonido. 666-5540-00. Seguro que tienes algún evento, alguna reunión en la que os juntáis la familia o los amigos alrededor de una mesa. Eso es típicamente español. Si os dais cuenta, la mayoría de nuestras celebraciones van acompañadas de comida. Aquí en España y en algunos países de nuestro entorno tenemos la suerte de poder disfrutar de la mejor alimentación del mundo gracias a la dieta mediterránea. Pero no solo eso, es toda una cultura la que está hilvanada en torno a la mesa. La dieta mediterránea, por si no lo sabes, es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, porque aparte de saber extraordinariamente, acompaña la salud. Y justamente sobre el arte de reunirnos alrededor de la mesa y celebrar y comer, hay una exposición que queremos abordar y que se denomina Convivium. Así denominó ya Cicerón a esta forma de vida en torno a la mesa, y ese es el título del encuentro que estos días tiene lugar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y que hace un repaso a la dieta mediterránea a lo largo de los siglos. Vamos a hablar con don Ignacio Montero, que es investigador del CSIC y comisario de la exposición. Don Ignacio, me dicen que todavía no está don Ignacio, pero... ¿Hola? Vamos a repasar lo que sea la dieta mediterránea, que te puedes imaginar, se desarrolla en torno al aceite, en torno al vino, en torno a nuestra huerta fresquísima, a las hierbas del Mediterráneo, en torno a nuestras carnes y pescados, y también en torno a un comercio ancestral que iba llevando y trayendo todos esos sustancias y materiales de un punto a otro del Mediterráneo. porque desde Málaga, antigua ciudad fenicia, a Roma, pasando por las islas, a Grecia, a todos los puntos del norte de África, Cartago, los barcos iban cargados de materiales que hacían agradable la mesa y hacían agradable la restauración y los encuentros. Elsa González está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Eres partidaria de la dieta mediterránea?
Desde luego me parece la más sana con diferencia. Fíjate, estabas comentando ahora cuántas ánforas se han encontrado con restos de lo que, en fin, hoy triunfaría en cualquier restaurante. El otro día, por cierto, estuve en un restaurante, me ha llamado mucho la atención, en el Madrid Viejo, junto a Tirso de Molina, donde ponen plato único, dos platos, el primero unas ensaladas con atún y tal, y después siempre potaje diferente toda la semana. Tú llegas y sabes que tienes, bueno, de una calidad suma. Yo creo que podría ser perfectamente, un plato
un menú,
de hace
2000 años. Vamos a preguntárselo a don Ignacio Montero, comisario de la exposición Convivium del Museo Arqueológico. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarlo. No sé si han podido recomponer un menú tipo para poder establecer en qué medida lo que hoy llamamos dieta mediterránea existía ya hace 2000 años.
Menú típico, como lo entendemos hoy día, no, porque precisamente el concepto de dieta mediterránea ha ido cambiando y evolucionando a través del tiempo. En la exposición,
por ejemplo,
nosotros, digamos, intentamos decir que los primeros productos relacionados con la dieta mediterránea, los cereales, el vino, el aceite, se van incorporando en distintos momentos. Y a lo largo de la historia, digamos, se añaden nuevos productos, desaparecen otros, y hoy día tenemos un concepto de dieta que es producto de esta historia.
¿Qué les mueve a hacer esta exposición sobre comida, sobre envases, sobre comercio internacional?
Bueno, en la actualidad, digamos, todos estamos viviendo una situación concreta en la que vemos que nuestro mundo, digamos, tiene unas circunstancias complejas y queremos contribuir a explicar el porqué de las cosas, cómo suceden y qué opciones de futuro tenemos si nos planteamos querer resolver las cosas.
Ah, esto del futuro se me escapa. ¿Qué tiene que ver una exposición sobre gastronomía con el futuro?
Bueno, porque el futuro, digamos, lo construimos desde el presente, pero con la experiencia del pasado. Por eso la arqueología es importante, porque nos permite comprender cómo la humanidad ha resuelto problemas similares a escala distinta, desde luego, pero similares a los que tenemos hoy día. Y esas respuestas son una ayuda para encontrar la respuesta a cómo debe ser el futuro.
De los objetos que hay expuestos, que os podéis imaginar, van desde una jarra de mesa de bronce del siglo VI a.C. hasta platos de cerámica de la Talavera del siglo XVIII, ¿qué le ha llamado especialmente la atención? ¿Qué le ha sorprendido por su originalidad?
Bueno, en la exposición hay muchos materiales y, aunque digamos hay piezas muy muy singulares y específicas, pues por ejemplo un enfriador de copas del siglo XVIII, claro, ese tipo de objetos hoy día no tiene sentido porque ya tenemos neveras, tenemos frigoríficos, congeladores. Bueno, era un recipiente donde, digamos, la forma permite ajustar el pie de la copa para que, digamos, quede sujeto, y se me metía con el hielo picado, que era la forma, digamos, poder enfriar y usar esa copa después en unas condiciones para beber el vino o los refrescos adecuados.
Bueno, eso ya de por sí es muy original, pero le he interrumpido porque le llamaba esto la atención y alguna otra cosa más.
Bueno, digamos, nosotros hemos seleccionado las piezas, digamos, por su interés en el discurso. El concepto nuestro se basa precisamente en la dieta como patrimonio inmaterial y querer construir, digamos, o reproducir esa inmaterialidad a través de objetos materiales. Entonces, bueno, pues hay ánforas de distinto tipo que reflejan el comercio del aceite y del vino como productos, digamos, típicos del Mediterráneo. Tenemos representaciones de ofrendas a las divinidades donde se muestra que esos elementos que nos alimentan en el día a día, digamos, nos sirven para conectar con el más allá, para mostrar respeto a nuestros difuntos. Hay, por ejemplo, una ficha de limosna de aquí de Madrid, en la que, digamos, a cambio de esa ficha le daban un pan. En vez de darle dinero, digamos, le dan una ficha para que él recoja, la persona, un pan concreto. No le dan dinero para que lo gaste en lo que quiera, sino en un producto concreto, ¿no? O sea, esa muestra de caridad que también ha sido, digamos, una constante en la historia de la humanidad. Y queremos plantear un poco, bueno, pues todos esos cambios, mostrando de una manera conjunta que los materiales pueden cambiar, porque en el neolítico pues se hacen las cosas en piedra, luego se incorpora el metal y luego vienen otra serie de materiales modernos como plásticos, pero todos, digamos, van orientados hacia la misma resolución de los mismos problemas.
Sí, estoy viendo, por ejemplo, aquí unas queseras que proceden de Ávila, de Castillo de Gardeñosa, y son del segundo milenio antes de Cristo, de la época de bronce, y son unos objetos como botes de arcilla con muchísimos orificios que recuerdan perfectamente las queseras modernas.
Claro, digamos, el producto, digamos, la leche no es un producto que se haya consumido siempre. Es decir, con la introducción de la ganadería en el neolítico, tenemos las vacas, tenemos las cabras que producen esa leche. Pero la ingesta de la leche a todo el mundo no le sienta bien. Y entonces, a partir de final del calcolítico y la edad del bronce, hay una mutación genética que permite que podamos absorber de una forma adecuada la lactosa. Y a partir de ese momento los productos lácteos empiezan a tener un peso importante en la, digamos, alimentación en el Mediterráneo. Y a partir de ahí, bueno, pues todos los otros productos. Entonces es en ese momento donde aparecen las queseras. No hay queseras antes porque el producto lácteo no se consumía. Y a partir de ahí, bueno, pues la producción de quesos pues desarrolla, bueno, pues una gran variedad según las zonas, el tipo de leche que se utilice, etcétera, etcétera.
El comercio de la época se refería a productos que nos resultan familiares, desde telas hasta cereales, pasando por supuesto por vinos, por aceites, pero hay alguna cosa que una y otra vez aparece en los estudios arqueológicos, en los yacimientos, y que a mí me sigue dejando perpleja. Por ejemplo, el garum. El garum es una, hasta donde yo he podido elegir, una pasta de pescado que, entre otras cosas, se fabricaba muy abundantemente en la Hispania romana y previamente, y que se exportaba, por ejemplo, a Roma. ¿Pero qué era esa cosa exactamente?
Uf, ahí hay mucha polémica y haría falta un experto, digamos, para dilucidarla. Yo, digamos, soy más prehistoriador y me dedico más a otros periodos. Pero el garum, digamos, muestra cómo la industria pesquera, de salazones, etcétera, etcétera, digamos, produce toda una serie de residuos que en un momento determinado tienen una función, y mezclándolas y con distintos productos se consigue, digamos, ese alimento que era sabroso, que era singular y era, digamos, entre comillas, caro porque procedía de sitios lejanos. Pero en la base hay una cadena de reciclaje, de esa economía circular, o sea, tú aprovechas todo al máximo en cada momento, ¿no? Y ese es otro de los conceptos que en la exposición queremos introducir, ¿no? O sea, que la economía circular no es algo reciente y novedoso, sino que siempre ha existido el aprovechamiento de los materiales hasta el máximo. El consumismo actual no es nada más que un producto actual de nuestra sociedad.
Sí, sí, normalmente se aprovechaba todo lo que se podía. En este caso, cabezas, colas de pescados, todo se machacaba y se hacía una especie de emplasto que servía para hacer salsas, para condimentar platos y que además era especialmente recabado. Luego, lógicamente, todo esto exigía una utillería doméstica, desde parrillas hasta ollas, pasando por platos, que también se abordan en Convivium, en la arqueología de la dieta mediterránea, ¿verdad?
Exactamente. Nosotros queremos mostrar cómo, digamos, todos esos elementos han ido, digamos, cambiando y evolucionando con el tiempo, pero, de nuevo, cumpliendo siempre la misma función. Es decir, si queremos asar carne, tenemos que utilizar unas parrillas. Hoy utilizamos elementos muy complejos y sofisticados, pero antiguamente, bueno, pues se construían con hierro para, digamos, soportar la carne, que no se quemara y poderla procesar en condiciones adecuadas. Las ollas, igual, es decir, la cerámica, que es quizá el producto o la materia más consistente que se conserva en el registro arqueológico, pues nos permite ver la evolución de esas ollas a través del tiempo. En un momento determinado empiezan a hacerse calderos de metal y luego ya, bueno, pues vienen todos los productos ya actuales, pues como las ollas express, en fin, todo va cambiando, pero la finalidad es la misma: procesar alimentos que nosotros queremos consumir.
¿Se aprecian diferencias sociales en las piezas expuestas? Es decir, dependiendo de la riqueza o del estatus, ¿se usaban unos utensilios u otros?
Por supuesto. Digamos, la historia muestra desde el Neolítico cómo ha habido un cambio en las sociedades. Se han ido produciendo desigualdades, es lo que nosotros llamamos procesos de complejización, y ha habido determinadas personas que han dispuesto de más recursos, de más medios, y esa gente, bueno, pues ha podido, digamos, consumir también productos y alimentos diferentes, como por ejemplo puede ser el caso del vino. El vino se introduce en el primer milenio antes de Cristo a través del mundo fenicio y griego, y ese consumo de vino al principio, bueno, pues está restringido a las élites de esas ciudades y colonias. Poco a poco, con el paso del tiempo, en el mundo romano se generaliza, pero se generaliza y empieza a haber vinos de calidad y vinos más comunes. Uh-huh. Es decir, hay productos que se consumen en función de su singularidad. Entonces, alguien que come un carne, pues evidentemente en época medieval la carne no era un consumo diario o semanal, es decir, es un consumo excepcional para la gente normal. En cambio, pues el noble, el conde, el duque, el rey, sí que tenía un consumo mucho más frecuente de esos alimentos. Por uh-huh. tanto, hay siempre una diferenciación entre las disponibilidades, como lógicamente en función de la capacidad económica de que dispone la gente, ¿no? Pero la mayoría de la historia, sino que la mayoría de la historia, la gente común ha subsistido. El concepto de subsistencia, que se ha alimentado con lo que tenía en mano y con los recursos más inmediatos y cercanos.
Uh-huh. El vino, por cierto, que durante muchos periodos históricos se mezcla con agua, se mezcla con especias, se mezcla con mirra, tiene una forma de consumo muy diferente a la actual.
Claro, digamos, porque el consumo va relacionado con el acto social y con el momento en el que se está produciendo ese consumo. Es decir, en época griega y luego también en el mundo romano, ese consumo va asociado a determinados rituales o a determinadas reuniones con fines sociales o políticos. Por tanto, digamos, el consumo, digamos, de un producto especial va vinculado a esos elementos también especiales con los que queremos relacionarnos, ¿no? Esa es otra de las claves de Convivium, ¿no? El mostrar que la alimentación y todo no son solo los productos, sino son los actos sociales en los que nosotros convivimos y nos desarrollamos.
Es bonito para caer en la cuenta de que aquello que hacemos al sentarnos a la mesa no solamente es ingerir, estamos haciendo cultura, estamos haciendo sociedad. Se llama Convivium, es la nueva exposición del Museo Arqueológico que pone en el centro de nuestra historia la dieta mediterránea, y don Ignacio Montero es investigador del CSIC y comisario de la exposición. Muchísimas gracias por explicárnosla.
Nada, a vosotros por invitarme.
Un saludo. Come on, baby, to a driving show. I know just the very place to go. Y para los banquetes, las celebraciones, incluso para las comidas especiales de los domingos, la gente se cambia de ropa. Y en ocasiones, pues saca del armario aquello que considera una gala o una indumentaria especialmente adecuada y mete la pata. Porque el traje puede llegar a ser un verdadero tormento. Sobre ese traje absolutamente inolvidable vamos a hablar aquí en la tertulia de chicas con Elsa González, a la que ya hemos saludado, con Sole Mayol, nuestra actriz. Buenos días, Sole.
Buenos días, ¿qué tal todos?
Y con Paufil, buenos días.
Buenos días, chicas, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, de vestidos abre mucho Sole Mayol, que ha recurrido, pues, lógicamente, a los fondos de los teatros y de las compañías en las que ha trabajado. Seguro que alguna vez te han atormentado.
Bueno, muchas veces, pero fíjate, lo que pasa es que si tú ves que eso te ayuda al personaje, pues lo haces, pues bueno, no te importa, ¿no? Porque ya se contaba muchas veces, pues la tortura que era llevar el vestido de la dama boba, que era de Agatha Ruiz de la Prada, precioso, precioso, pero no cabía por las puertas. Así que yo no cabía tampoco. Tenías que irte de lado, pues no sé. Bueno. Y me pasó cada cosa con aquel vestido. Meterme en el baño y no poder salir. Quedarme encerrada. Pero además estaba en medio de la representación y tener mis compañeros que seguir peleándose ahí con las espadas, hasta que por fin me miraban diciendo, pero esta, ¿por dónde sale? Porque no podía salir.
Ah, claro,
porque estaba atascada con el vestido.
Fíjate que nuestra excusa para hablar hoy de este asunto era la gala Met, en la que una de las participantes acudía con una suerte de traje de escayola, por definirlo de algún modo, que era rígido, de tal modo que la tenían que subir entre varios hombres las escaleras porque no se podía mover. Pero claro, no es tan excepcional si se piensa, por ejemplo, en lo que estás contando.
Ya,
bueno, perdona, y ayer Eurovisión, y casi todos los años, son trajes imposibles, como para llevar en el metro, por ejemplo.
¿Te llamó alguno la atención?
Bueno, la verdad es que gran parte de ellos, pero, por ejemplo, ya no solo los que vestían las mujeres, sino hombres, como los que actuaban con nuestra representante.
Nuestra zorra, que llevaban eso corsé.
Eso.
Que se le quedó atascado el pantalón al pobre en un ensayo.
¿Ah, sí?
Y no se lo podía quitar ni para
qué
atrás.
Bueno,
que debía ser incomodísimo, porque el corsé ha sido siempre incómodo. Da igual que lo lleven hombres o mujeres. Elsa, ¿tú te has visto atrapada en algo semejante alguna vez?
Bueno, en algún momento, sí, en varios momentos. Por ejemplo, yo soy de tacón, no sin mi tacón. Y de pronto, cuando se rompe ese tacón, y me ha pasado más de una vez en muchos años, eso es verdad. ¿Y qué haces? ¿Cómo lo resuelves? No puedes irte a tu casa, no tienes una zapatería cerca, vas caminando y bueno, lo pasas fatal. Salir de esas situaciones es complejo, ¿eh? Cuando el tacón es elevado.
Sí, ahora la gente muchas veces a las bodas se lleva unas manoletinas, incluso unas zapatillas plegables, y lo resuelve con mucha más naturalidad que antaño.
Claro. Sí. Bueno, y ahora que se llevan las de deporte. Bueno,
sí, es verdad. Lo que pasa es que yo soy un poco bruta y yo, aunque que me gusta ir cómoda, pero yo el tema tacón lo llevo mal porque es que me gusta mucho. Y yo soy un poco incapaz en las bodas de ponerme, o las alpargatas que suelen dar, tal. Soy un poco. Prefiero hacerme antes un esguince. Yo, bueno, hay gente que se pone descalza, que es una barbaridad, sobre todo en bodas, porque te puedes cortar con cualquier cristal o con cualquier cosa.
Que sí, fijaos lo que le ha pasado a la reina Leticia, que yo creo que a base de ponerse taconazos, se ha destrozado los pies y ahora tiene que ir con zapatillas, y le da exactamente igual, porque teniendo a el príncipe ya no, al rey Felipe VI al lado, que le saca la cabeza a cualquiera, pues te da lo mismo. O sea,
cabeza
que
mismo, cabeza y media, claro.
Seguro que te sientes como un enanito, da igual si te pones tacón o si no te lo pones.
No, y se incorpora así a la moda generalizada. A mí me ha encantado después de la pandemia que la gente lleva vestidos de flores largos hasta los tobillos, con zapatillas de deporte, sí, minis con zapatillas de deporte, vestidos de lentejuelas con zapatillos de deporte, cosas imposibles antes, ¿no? Luego está el mundo Pamela. Por ejemplo, yo recuerdo, pues mira, la boda de Juan Manuel de Prada, llevaba yo un tocado que me impedía mirar en una dirección. O sea, era una especie de platillo volante sobre mi cabeza y yo solamente veía la mitad de la audiencia. Y cuando llegamos a la fiesta, pues me la quité. Inadecuado, porque realmente iba sujeta con una diadema, no era preciso quitarse ese tocado. Y me acuerdo que Luis Alberto de Cuenca se me acercó y me dijo, pero tú llevabas una cosa monísima en la cabeza. Y me la había quitado porque ya no podía ver. O sea,
reservándola para Scott.
Sí, sí, solamente me podían besar de un lado y solamente podían mirar de un lado. Sí, es que y luego están los niños, ¿no? Que a veces los vestimos de acuerdo con nuestro criterio y los torturamos. Yo contaba antes que a nosotras nos ponían unos vestidos muy picajosos de tela escocesa que debían ser elegantísimos, pero que cuando nos llevaban al Teatro Real, que entonces era el espacio para escuchar música en Madrid, porque no existía sala de conciertos, ¿no? El Auditorio Nacional, pues me hacía rascarme los muslos con saña durante toda la función, ¿no? De tal manera que ahora cuando acudo a un concierto a veces me rasco los muslos instintivamente.
De todas maneras, nos dais cuenta de que somos nosotras un poco las que lo sufrimos, porque los hombres van con unos zapatos muy bonitos, pero normalmente mucho más cómodos. Cuando hace frío llevan su capa, o unos abrigos, tal. Y nosotras, pues a lo mejor en las campanadas tienes que ir en cueros.
Pero bueno, en verano cuando hace calor, lo de la chaqueta...
Sí, claro. Pues también. Oye, ahí
pero,
tiene razón.
Pero, y luego para vestir con sandalias el hombre lo tiene muy difícil. Mientras que nosotros todo el verano lo pasamos con los pies al aire.
Cada vez están llevando también más pantalón corto, incluso
pero el tacón nació para el hombre, ¿eh?
Ah, sí.
O sea que en el siglo XVII empezaron a utilizar en la corte un zapato bastante incómodo, por cierto. Ahora cuando lo vemos con un tacón de 4 o 5 centímetros... Y era masculino, no femenino.
Es verdad.
Y después se
yo
fue
creo
transformando.
Que eran más los franceses, quizás fueron, ¿no?
Sí, 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 la corte de los Luises, imagínate.
Y luego están las madres audaces, que tienen en el armario un zapato, una ropa que hace mucho que no usan y que le dicen a la criatura, esto te va estupendamente, tú ponte esto.
Yo tengo unas botas sin estrenar de hace ya muchos años. Fíjate, monísimas, pero me han parecido imposibles, no me he decidido.
¿Qué taconazos? Tengo algún taconazo. Un día me lo voy a poner.
Yo también. Yo tengo algunos taconazos que sirven para soporte de escultura y que jamás me pondré, porque te estoy hablando de 15 centímetros.
Y
nada,
es que
yo eso es imposible.
Mucha gente dice, pues mira, porque esto es en televisión, lo llevan. Mira, la mayoría de la gente, yo también lo he hecho, en televisión llevas los zapatos hasta el momento en que llegas al plató. Vas con unas zapatillas o con unas sandalias un poco cómodas y luego te subes a los tacones para que se vean preciosos en cámara y según te vas. Del plato, te pones tus zapatillas y ya no vuelven esos zapatos. Es que están lo podías cambiar porque no están usados.
Claro, la parte buena es que yo esos zapatos que menciono solo los uso en esa circunstancia, claro. Sobre todo si hay debate con las piernas vistas, porque hay debates con mesa. Pero cuando no hay mesa, que estás en un sillón sentado como un...
Que ahora se lleva un montón.
Como un pequito en una percha, pues ahí te pones unos zapatos estupendos y no tienes ni que caminar con ellos, solamente te subes y te bajas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esa prenda imposible que te hizo pasar un momento morrocotudo de embarazo social, de dificultad en una boda, en un evento, y repasaremos lo que nos han enviado nuestros oyentes, esos mensajes de sonido, al 666-55-40-00.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
12M, todo sobre una jornada electoral histórica en Cataluña al minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
especial elecciones, Cataluña en su laberinto.
Con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, ¿eh? Más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Escuchas Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las cosas pueden parecer muy bonitas. Los zapatos de claqué, los vestidos de flamenca, los tocados extraordinarios de Ascot, pero a veces son verdaderos embarazos. Te los pones porque te obligan socialmente o porque tienes una cuñada que te aconseja y luego es el desastre y el sufrimiento atroz. De eso vamos a hablar, de indumentarias imposibles, con Elsa González, Solemayor, Paufil. También está nuestro peli ya, Diego González,
sí,
buenos
aquí
días.
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
A ti no sé si te ha ocurrido, porque eres tan sensato que lo mismo te niegas a ningún tipo de tormento.
No, a ver, el mayor inconveniente que me he encontrado con la ropa es cuando voy de boda en boda, que suele ser cada mucho tiempo, y vuelvo a repescar en el armario el traje, el último traje. Entonces, suele haber problemas.
Inevitablemente está estrecho.
Sí, suele ser estrecho. Suele ser estrecho y por mucha tripa que metas en ese momento, no hay manera. Entonces, además los trajes tienen esa hebilla en el que enganchas. No es el botón que suele dar un poco de sí o lo puedes correr, sino que tienes que enganchar con una especie de hebilla que eso es a modo corsé. ¿Eh? A modo...
Como decíamos, entonces... Virtudes, tu talla no es tu talla, si te estalla.
Pues bueno. Eso.
Claro. Aunque queramos.
Y la que es experta en bodas y eventos es nuestra Laura Rubio.
Sí, por desgracia, porque cada día tengo más, de verdad. Esto es
una ruina. Porque eres muy popular.
Sí, súper, súper. Eso de las bodas da para un libro tocho, además, de experiencias con los vestuarios. Desde los zapatos hasta el tocado, que puede salir volando.
¿Eres más partidaria de la belleza o de la comodidad?
Uy, yo suelo, intento combinarlo. O sea, yo tengo que ir bien, pero con algo que vaya cómoda. Quiero decir, no me pongo un traje, por muy bonito que sea, si yo no voy cómoda, prefiero no llevarlo, la verdad. Pero oye, hay cada cual que no opta por esto y opta por la incomodidad, y yo eso no lo entiendo. Porque luego, claro, si tú llevas un vestido súper estrecho, llegas al cóctel, te bebes dos cervezas y te pones hasta arriba de canapés,
se te marca
es un problema.
Es que te marca el canapé.
Mira,
es de chorizo, es de anchoa.
No sabes que no te queda bien.
Si te falta el aire.
Ese traje me queda a mí. Yo, perdona, te quedaba. Porque luego cuando te lo embutes, porque normalmente hay veces que te lo tienes que meter y ya no te cabe, pues es que luego te das cuenta y dices, pero si no puedo ni respirar, es que es imposible. Dices, no, es que hay que pensar primero, porque dices, yo tengo este para la boda, el de las bodas. Ah, este no, como es, no es de esta familia, que es de la otra, que no me la han visto. Y luego resulta que no te cabe.
Eso está muy bien reflexionado. Es verdad, es la otra familia, con lo cual puedes volver a llevar el mismo vestido.
Ya para mí hay una cosa, no sé si las chicas coincidiréis conmigo, que para mí me parece infumable, o sea, llevar o un mono o un body, porque el momento baño es tremendo, o sea, son dos prendas que huyo totalmente.
Te tienes que desnudar por completo, bueno, cuando claro, vas al baño.
Y ya no eso, o sea, que es que te tienes que desnudar, cómo sujetas esa prenda para que no toque el suelo, como está el suelo los baños de los eventos.
Claro, sí.
Es un poco como que no.
Y una vez que abres el grifo ya es imposible cerrarlo, pues porque sí. Cuando haces pis una vez ya es una y otra.
Mira, la actriz Michelle Pfeiffer se quejaba muchísimo de que el traje este maravilloso que llevaba en Catwoman, pues se les había ocurrido otra cosa. Bueno, primero que se tenía que poner de talco hasta arriba para podérselo meter. Pero no se les había ocurrido que pudiera tener que ir al baño en algún momento, porque no había orificio ninguno. Y entonces creo que sufría muchísimo con él y estaba deseando acabar la película porque es que era horrible.
Claro, a veces esas cosas... Yo no sé qué han dicho nuestros oyentes, Laura.
Vamos allá, vamos primero con un vestido.
Pues yo me puse una vez un vestido de cóctel y yo que dije, qué bonito, qué bien que voy. Pues resulta que se me estuvo todo el tiempo pegándose totalmente a las piernas. Se pegaba aquello que no veas. Y yo, venga a despegarlo. Lo que hice fue ya que me puse debajo un forrito para de la cintura para abajo para que no se pegase. Pero todo el santo tiempo, venga a despegarme.
Venga, chispas.
Completamente pegadas las piernas, vamos, que se pegaba como una lapa.
Ahí es que viene electricidad estática.
Eso con laca
se provocar un incendio.
Con esas lacas, le rocías laca de lejos, no de cerca, que le dejas ahí todo el tal. Con laca se va. Y si te pones crema, por ejemplo, en las piernas.
No, a mí eso no me funciona.
¿No? Te queda pegado todavía.
Se me queda pegado en el vestido o en las piernas.
El talco.
La laca sobre el vestido, así de lejos, ¿vale? Por fuera, sí.
Anda. ¿Y eso también vale para los pantalones que laceran cinturas o no?
Uy, eso ya lo veo yo más.
Oye, y esas prendas de lentejuelas, porque en Navidad a mí me pasa siempre. Me puse este año para la fiesta de Copre precisamente unos pantalones con lentejuelas que suelen llevar forro por dentro, pero se ve que este forro era bastante finito.
Ay,
pinchaba eso que no veas.
Y cuando vas dejando lentejuelas así por ahí,
o la purpurina.
Pero eso no es incómodo. Pero llevar que se te peguen ahí, que se te incrusten las lentejuelas, qué horror.
A ver qué más nos cuentan.
Venga, ahora con las camisas, vamos.
Que es que además justo fue esta semana. Estuve en una cena benéfica y estrené una camisa. El tema es que cuando estaba sentada me di cuenta que se me desabrochaban los botones. Pero fue horrible porque un par de veces durante la cena se me desabrochó justo los botones que tengo delante de la pechera. Y me vi hablando de manera bastante... así impetuosa y con la camisa abierta y nadie fue capaz de decirme si te han desabrochado los botones. Así que me até los botones, que imaginaros en semejante parte, que es donde más presiona, pues como dos o tres veces a lo largo de la cena. Al final ya no sabía si ponerme la servilleta de babero y que aquello no se me volviera a ver, ¿no? Lo pasó fatal.
Esto a mí me ha pasado mucho.
Pero ¿os acordáis de Sabrina Salerno? Que nos acordamos solo de ella porque le pasó aquello de la Sabrina Salerno que se le salió.
Boicot, dicho, ¿no?
y nadie se acuerda de ellos, solo se acuerda de eso de
recordáis, fíjate que yo no recuerdo el nombre, seguro os acordáis de esa consejera de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento que llevaba unos zapatos a modo de rejilla con punta muy exagerada y por cada orificio de la rejilla le salía un dedo a modo de troll, de tal manera que iba una uña un agujero, una uña otro agujero, y aquello era impresionante.
Decían como un velociraptor, ¿no?
Sí, es tremendo.
Pobrecita. Pobrecita. Y no sabemos ya ni quién es, pero nos acordamos de esos zapatos.
Luego está el tema de los complementos, que también son incómodos.
En este caso era un vestido largo, muy bonito, y un cinturón dorado. Este cinturón que venía era muy metálico, muy tieso. Y aunque yo tengo la cinturita de avispa, cada vez menos, pero bueno, pues recuerdo que se clavaba un poquito. Tenía varios enganches, yo veía que, bueno, pues esa era una solución. Pero digo, y si luego yo, con lo que soy, que me gusta bailar, quiero moverme, pues me va a resultar incómodo. Entonces me compré otro de color dorado como tipo goma, pero más práctico. Y me lo eché al bolso y efectivamente es el que luego me cambié y Santas Pascuas. Pero sí, sí, era duro y se clavaba. Entonces al final, en vez de bailar, por lo que iba a llevarme yo de toda la noche era un moratón o yo no sé el qué.
Es que los cinturones, si llevan alguna cosa así metálica, pueden clavarse.
Sí, sí. La cadera.
Producir heridas. Claro.
Sí, sí, y sí, laceraciones.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo esto tengo que contar, que fíjate que no me acordaba y me acordaba ahora, que la primera vez que me casé estaba embarazadísima, vamos, de 7 meses, pero bueno, yo tan contenta porque yo me veía monísima, me daba igual, me lo ponía todo. Y me puse pues un traje que me hizo... José María García Montes, precioso, con una falda estrecha y una especie de cosa por encima así, azul oscuro, preciosa también, pero la parte de abajo, pues para que andara bien, pues me hicieron dos rajitas aquí en las piernas, muy bonitos. Eran rajitas al principio, pero cuando me fui sentando y con ese bolondromo que tenía de barrigón, se me iba sentando y se me iban abriendo las rajitas y cada vez iba más, que parecía que iba a hacer yo que se cabaré o algo. Y dice, no, y pues me tuve que meter en algún sitio para coser un poquito, poner algo detrás para que no subiera, porque es que ya era una cosa muy exagerada. Iba muy mona, pero madre un poquito mía, cabaretera.
Y las etiquetas de la ropa.
Los que hace uno a veces.
Ay, eso, exactamente.
Las etiquetas, eso es que son tremendo. Como un rollo de estos, un ticket de compra.
Sí, sí,
que
ahora son aparte, la Biblia.
No sé de qué material son, pero que es, bueno,
pues
cuesta quitarlas, entonces dices, bueno, meto tijera. Pero claro, el trozo que queda es sí, como una cuchilla.
Es verdad. Depende, porque ahora hay algunas que las hacen de tela. Y esas, bueno, vale, pueden pasar. Porque cuando las cortas, se queda la tela y es mal. Pero las que hacen de papel, de ese plástico ahí, es horrible.
Las que cortan.
Yo pensaba, Diego, que ibas a decir, porque a mí me ha pasado de estar en un restaurante bastante grande y tener que ir al baño, levantarme y venir un camarero corriendo, Paula, que tenía confianza conmigo, y dice, llevas la etiqueta del jersey.
Ah, eso sí.
Y yo, qué horror, digo, menos mal que el jersey no es de tal. Dije, no, le pasa mucho, ostras, eso es un marrón.
Llevar etiquetas es una cosa muy generalizada, sí.
Sí, sí, pero para moda, luego pues cambiarlo.
No, claro, si luego, efectivamente.
Yo no sé a ti, Diego,
porque se te olvida, ¿no?
Si te ha pasado alguna vez con las corbatas o las pajaritas o algún complemento de estos masculino que también
no sé
deben
hacer
ser...
nudo de corbata.
No sabes.
No.
Bueno, eso
lo hace tu mujer.
Sí, tengo algunos hechos. Casi siempre lo dejo hecho.
Qué bueno. Eso suele ser lo más incómodo del mundo, ¿o no?
La corbata.
Vamos, no sé.
Es que el último botón de la camisa con la que tienes que llevar corbata es el estrangulador este,
¿sí?
El que no deja pasar ni la nuez.
Si no llevas tu talla. Oye, pero yo, claro, me acuerdo. Lo que dices tú de aprovechar en la boda el traje de comunión que te deja verdaderamente en posición de no respirar.
Pero mi padre estaba acostumbrado a la corbata, trabajó en un banco toda la vida, y jubilado llevaba corbata, y un hombre de campo y tal, y le costaba no abrocharse el último botón. Dice, no, es que yo me resfrío. O sea,
ay, pobre.
Bueno, lo que es el hábito,
Jaime Peña Fiel, que siempre habla de que la clave de la felicidad conyugal son 2 cuartos de baño, se levanta por la mañana, se introduce en el cuarto de baño, se pone la corbata, la camisa, se ducha, etcétera, y ya sale hasta el anochecer en esa posición.
Para lo que
y no se la quita en absoluto, y dice que eso garantiza su matrimonio, claro.
Ay, qué bueno.
Bueno, podemos abrir ahora, yo creo, el capítulo zapatos, que esto es que... Uf. da para un especial, sí, zapatos, sí. Pero bueno, vamos a escuchar a ver los oyentes.
Fuimos a una boda en agosto y se me ocurrió comprarme unas sandalias sin sujetar por detrás un cordón muy finico de piel y iba sujeto como con una especie de flor de tul cosido en medio y claro, te sujetaba el pie. Bueno, íbamos hacia la boda, anda, si no puedo andar. Se había soltado la flor esa, se había perdido y yo con esa, imposible andar, imposible. ¿Qué hice? Y mi hija, la hija la mayor, llevaba dos elásticos en el jersey, en los hombros. Digo, así, pues hija mía, te quedas sin lazos. Le quité los lazos con las tijeras plegables que tengo siempre en el bolso, que las tengo del año catapult, y me cosí como pude en las tiricas, pues con mucha paciencia, tin, 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 y pude andar.
Qué máquina.
Mi hija se quedó sin lazos, eso sí.
Nota mental. Llevar siempre unas tijeras plegables en el bolso.
Pero
nota mental.
Como otro también, lo he visto en alguna foto, que llevaba los pies metidos en la sandalia, pero no le cabían todos. El pequeño se le quedaba fuera. Entonces, como la parte de la tira era negra, pues el trozo del dedo pequeño se lo pintaba de
negro. ¡No!
¡Sí! Eso lo he visto.
Eso es muy grande.
Esto es lo más grande de esta tertulia.
¿Eso es real? Eso se ha hecho viral en algún momento. Eso yo lo he visto. ¡Qué imaginación tiene!
¿Pintarte el dedo meñique de negro?
Sí.
Fantástico.
Tal cual. Más zapatos.
Mi momento incómodo fue hará 40 años que yo gasto el número 42 de zapatos de pie y me puse uno del número 40. Me costó ir al hospital porque se hincharon los pies tanto que me asusté. Luego ya ir al hospital me preguntaron si una de las causas había sido esa y sí, pues allá pues se pasó el susto.
Pues sí, culpable.
¿Que no le llega
sí
al hospital?
Hombre, claro, es que no te llega al río.
Claro, claro. Es verdad que históricamente las mujeres se apretaban tanto los corsés que se producían desmayos.
Pero sabes sí, que...
Y privaciones.
Que cuenta Emma Stone, que te estaba haciendo, me parece, que la favorita, que estuvo durante todo ese tiempo haciendo la película con un corsé tan apretado que le cambiaron en lugar los órganos. Que dice no, que cuando terminó, el estómago lo tenía más bajo y la costilla más alta.
Ocurre, ¿eh?
Y estuvo durante sí, no sé sí, cuánto sí tiempo y no podía respirar. Y mira, sí, la sí pobrecilla luego, le que le pasó en los Oscars, fue la que se le rompió el vestido también. No sé
ay,
si os
sí,
acordáis.
Pues, sí.
Porque están hechos como para estar de pie. Claro. Y te sientas y ya te estallas.
Y cuando suena rasca.
Era precioso. No está previsto. Agua, muy bonito, pero se le rompió.
Bueno, previsto está siempre a estas horas ampliar un poco la talla con la aportación de Paufil, que siempre es moderada, ¿eh? Porque no utiliza harina, sino harina de almendra, no utiliza carne, sino calabacín y esas cosas. Y hoy nos va a hacer espaguetis de calamar.
Efectivamente, hoy no utilizamos pasta, utilizamos calamar. Sí, además es una receta que, o sea, yo los espaguetis de calamar los he conocido en dos restaurantes que fui y me pareció una idea maravillosa y dije, esto yo lo tengo que hacer en casa. Y nada, es muy sencillo. Voy a deciros primero cómo hacer los espaguetis de calamar y luego os doy la receta de la salsa con la que lo hice. Para dos personas vamos a necesitar tres calamares ya limpios, o sea, yo directamente voy al pescadero, le digo que me quite todo lo que es la tinta tal y te los da ahí muy limpitos. Un diente de ajo, un poquito de sal al gusto y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Ahora, el momento calamar, cuando lo tenemos en casa lo que tenemos que hacer es cortarlo con un cuchillo en forma de libro, ¿vale? Para abrirlo y una vez que lo abrimos por dentro pues tiene así como partes gelatinosas que también se lo retiramos con el cuchillo, que esto uh-huh también se lo podríamos decir al pescadero y nos ahorramos toda esta historia, pero bueno, es súper fácil, o sea, si lo he hecho yo, lo podéis hacer cualquiera. A continuación, lo que tenemos que hacer, vamos a cortar un poquito de film transparente, ¿vale? Un poco más grande que el tamaño de los calamares y lo que tenemos que hacer primero es enrollar el calamar. Y una vez que lo tenemos enrollado, lo volvemos a enrollar sobre con el papel film, ¿vale? Una vez que lo tenemos enrollado, lo giramos así con los extremos para que nos quede bien prieto. A ver, esto se podría hacer sin el papel film, pero lo que nos va a garantizar es que el calamar nos quede bien prieto, no se nos resbale a la hora de cortar. Porque ahora lo que tenemos que hacer es darle un corte en uno de los extremos del papel film y con el cuchillo vamos cortando rodajitas, cuanto más finas mejor, y nos van a ir saliendo los espagueti de calamar.
Pero vienen mezclados con plástico.
No, porque tú cortas un poquito del plástico, ¿vale? Lo abres el calamar, el resto del plástico. En el vídeo, luego cuando lo subáis en COPE, los seguidores lo van a ver.
Es como quitas la piel del salchichón y
claro,
y
vas quitando la piel. Efectivamente, mira, lo ha dicho muy bien Diego. Vas quitando un trocito de plástico, cortas rodajitas, quitas un poquito más de plástico y sigues cortando. El plástico lo que hace es que te lo vas a sujetar porque el calamar se resbala mucho. Entonces, y nada, enseguida vais a ver, te salen unos espagueti maravillosos. Y nada, una vez que tienes los espagueti, calientas un poquito poquito de aceite de oliva virgen extra, picas un ajito y lo pones junto con el calamar con un poquito de sal y pimienta y lo salteas hasta que estén, que nada, el calamar se hace en un pispás. Y una vez que lo tenemos, yo he hecho esta salsa, pero bueno, al final cada uno le puede poner en casa la salsa que quiera. Pero yo he hecho una salsa de aguacate y rúcula, que es tan sencillo como poner en un vaso triturador un aguacate, una taza de rúcula, el que no le guste la rúcula pues puede poner albahaca, por ejemplo, zumo de medio limón, un poquito de sal y pimienta al gusto y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Esto lo trituramos todo muy bien, lo podemos tomar la salsa en frío, pero si la queremos calentar un poquito le podemos dar un toque de calor y la servimos con los espagueti de calamar. Y como os he dicho, se puede acompañar esta salsa, pero le podemos hacer una carbonara, una salsa de tomate casera con un poquito de queso, un pesto con unas guindillas y un poquito de ajito, rollo así como las angulas. O sea, yo os digo que es algo muy rico. ¿Sí? Y sobre todo que estamos metiendo mucha proteína de calidad y es una manera pues muy original de comer pasta. Incluso para los peques están comiendo pescado, les dices, son espaguetis. Y se están comiendo ahí un calamar como un campeón.
Qué sano y qué rico.
¿Y el calamar se hace bien?
El calamar súper bien, sí.
¿A la plancha? Blandito.
Sí, y además es que en un par de minutos así salteadito con ajito quedan...
¿Y la textura queda...?
La textura de lo que viene siendo un calamar.
Bueno. Al dente.
No, o sea, no, es que obviamente no es pasta, como claro. El calamar, pues queda pues eso de cuanto mejor
más duro, ¿no?
Claro, y cuanto mejor calidad sea el calamar, pues más ricos y más blanditos estarán.
Se puede hacer también con sepia, quizá.
Con sepia, sí. Claro. Sí, aunque la sepia yo creo que es más gordita.
Más dura.
Más dura, sí. Para hacer el giro y enrollarlo yo creo que es más complicado.
Soy ya tallarín.
Sí, claro. Yo creo que es mejor, que lo vais a hacer mejor con calamar en casa. Así que esta noche a comprar todos calamar.
Muy bueno. Qué bueno. Pues estas son las aportaciones de Paufil que podéis encontrar en su Instagram. Muchísimas gracias. Gracias a Sole Mayol, a Elsa González. Y nosotros seguimos en la última hora del programa con una historia que nos ha conmovido. La de una chimpancé que ha perdido a su hijo y que lleva desde hace 3 meses abrazada al cadáver. Nos ha impresionado esta similitud con los sentimientos humanos y vamos a hablar con sus cuidadores para ver cómo va este duelo absolutamente estremecedor. También repasaremos la programación de la Feria de San Isidro y conoceremos un festival de la naturaleza lleno de color, el Festival del Piorno en Flor.
Ahora te veo en las fotos que estuviste con él un verano, ni invitando ensadito a tu piel y bailar hasta tarde y comernos sin hambre. Celebrar, seremos un desastre sin solución, pero la vida contigo me sabría mejor. Siempre estás con alguien, pero nunca soy yo. Guárdame en mi cabeza por si se me pierde. Tienes en mí superpoderes. Te echo un huequito por si vienes. La vida es más bonita si tú quieres. Desesperado me meto un Insta para saber cómo estás. Mis amigos dicen que nunca te voy a olvidar. Me sé tu feed de memoria y hasta tus historias. La vida contigo me parece una noria. Pienso más de lo que debo pensar en ti. No aguanto más otro verano sin ti.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto, primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana. 10 de mayo, estreno solo en cines.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Provocación.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Es la 1, son las...